En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 31 de marzo de 2017, la capital tiene ya declarada su Semana Santa de Interés Turístico Nacional. ¡Felicidades! Un reconocimiento al trabajo y a la labor de mucha gente. A una semana del Domingo de Ramos, toca ahora que lo declarado se viva, se celebre, se muestre, se anuncie desde lo más profundo. La Semana Santa mueve turismo, sí, pero ahora lo importante es que mueva lo que está llamado a ser, los corazones de tantas y tantas personas que siguen necesitando respuestas a los interrogantes más profundos. Y mover los corazones es el objetivo que nos proponemos en COPE, cada viernes a eso de la 1:30 en El Espejo de Albacete. Un espejo con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde, todo en directo. Vamos con el adelanto de temas que tratamos en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Este fin de semana toca ganar el Alba, que ya toca.
Pues esperemos, ¿no? Porque si no, esto del ascenso se nos va a complicar un pelín.
Hay que ganar como sea.
Esperemos que así sea, sí.
Aunque sea en el último minuto.
Como sea, pero que vengan los 3 puntos para Albacete.
Adelanto de temas que tratamos en nuestro programa de hoy, Antonio.
En nuestro programa nos hacemos eco de la noticia que hoy acapara los medios de informativos, los medios de comunicación, y no es otra que la declaración de interés turístico nacional de la Semana Santa de Albacete.
Estamos de celebración, pero antes repasamos información, Antonio.
La actualidad pasa por el trabajo que numerosos profesores junto con sus alumnos llevan a cabo para motivar la Semana Santa en los centros escolares. Una de las actividades se realiza esta tarde a las 5 en la Catedral, donde tendrá lugar por quinto año consecutivo el Vía Crucis para colegios e institutos organizado por el Departamento de Pastoral del Secretariado de Enseñanza, y en el que se espera que participen más de 200 personas entre profesores, alumnos y padres. Juan Murcia es el coordinador del Departamento de Enseñanza.
Ya tenemos casi todo preparado para el Vía Crucis de colegios e institutos. Hay apuntados este año 17 colegios y parece ser que el buen tiempo nos va a acompañar para todos los talleres y dinámicas que vamos a hacer en la Plaza de la Catedral. Después, pues, entraremos a la catedral para ir cada uno con su texto rezando propiamente el Vía Crucis, y al finalizar, pues, a todos los participantes, con sus profesores, con todas las padres y madres que los acompañen, queremos hacer un acto de salvación. Cada niño tocará la cruz y expresará su deseo de llevar la salvación a alguien. Y de recuerdo les daremos a todos los niños pues una pequeña crucecita por haber participado en este camino junto a Jesús, camino hacia la resurrección, hacia la vida.
Pinta bien este Vía Crucis.
Siempre, siempre. Tiene buena pinta, sí.
Nos vamos a Chinchilla.
Sí, porque tras el éxito el año pasado, la parroquia de Chinchilla ofrece la Pasión de Jesús con más de 65 actores en escena. Las representaciones son esta noche a las 9 y mañana y el domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Auditorio de Chinchilla.
Hablamos con Matías Marín, párroco de Chinchilla. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Matías, ¿qué es la obra de teatro La Pasión de Jesús? Preséntanosla.
Pues es un proyecto que surgió pues el año pasado. Bueno, ya surgió un poquitín antes, cuando llegué a Chinchilla, que aquí me pedían todos los años para la presentación del cartel una pequeña representación, ¿no?, de 10 minutos, alusiva a la figura, a la imagen del cartel de cada año. Y ya pues con los años que llevo aquí, que llegué en el 2009, pues dije, si juntamos todas las representaciones que he hecho a lo largo de estos años, ya nos sale una pasión completa. Y la gente aquí pues añoraba mucho los tiempos de Don Vitoriano, que en paz descanse, que representaron Jesucristo Superstar. Y dice, oye, ¿por qué no hacemos así una pasión, una obra de la pasión que a la gente le gustará? Y nos embarcamos ahí, ahí estamos en eso.
El pueblo está expectante y pocas entradas quedan, ¿verdad?
Sí, sobre todo yo creo que solo quedan para hoy, para esta noche, y muy poquitas. Si alguien quiere venir en taquilla, pues, si alguien se las devuelve algo, pero quedan muy poquitas entradas, sí.
¿Y cuánto cuesta?
Bueno, cuesta 4 euros, es benéfico igual que el año pasado. El año pasado lo dedicamos a adquirir el órgano de la iglesia, que era un proyecto ya de 14 años, ya lo conseguimos. Y este año es otro proyecto, que es la capilla de la Virgen de las Nieves, el tejado que, pues, que está muy mal, se va a caer. Entonces, es ese, este año ese fin benéfico.
Uh-huh. Que esta tarde quedan algunas entradas, pocas, pero quedan.
Esta noche, a las 9, sí. Puede, quedaban hace poco, como lo vendemos también por internet, por la plataforma Giglón. Ahí se ven un poquitín las que quedan, pero si alguien quiere venir a taquilla, pues a lo mejor alguien muchas veces a última hora devuelve la entrada porque no puede venir, pero quedan muy poquitas, sí.
Pues que se dé todo muy bien, Matías, y
pues
enhorabuena.
Pues os invitamos, y si podéis venir, pues a que lo veáis, que es una experiencia un poquitín, es prepararnos para la Semana Santa, acercar pues esta historia tan apasionante de Jesús pues al mayor número de gente, ¿no?
Y que habrá que buscar otra fecha para que volváis a llenar el auditorio.
Hombre, este año estamos contentísimos. El año pasado lo hicimos dos veces y llenamos, pero este año dijimos, vamos a hacerlo tres veces, a ver, y hemos llenado a tope. Entonces, muy bien, muy bien.
El año que viene, cuatro.
Bueno, eso ya al año que viene Dios dirá ya, sí.
Bueno, Matías, un saludo a toda Chinchilla.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
De Chinchilla, volvemos a la capital, porque mañana por la mañana tenemos dos encuentros diocesanos, el primero para jóvenes.
Sí, porque la delegación de jóvenes invita al encuentro convocatoria a todos los que cursan sexto de primaria y primero de la ESO, que estén en grupos eclesiales o no. El encuentro es mañana, sábado 1 de abril, en el Seminario Diocesano de Albacete, desde las 10:30 de la mañana y hasta las 5 de la tarde.
Se anuncia mucha alegría por aquella zona.
Sí, eso dice el lema, con más alegría.
Feria de la Alegría, para los jóvenes, estén en grupos eclesiales o no, mañana, sábado por la mañana en el seminario. Otro encuentro diocesano, pero esta vez para aquellos que distribuyen la comunión en las Eucaristías o a los enfermos.
Así es, porque el Secretariado de Liturgia, en colaboración con el Secretariado de Pastoral de la Salud, ha organizado para mañana sábado la segunda jornada de formación para ministros extraordinarios de la comunión. El horario es de 10 de la mañana a 1 del mediodía en la parroquia del Espíritu Santo de Albacete. Alfredo Tolín es el responsable del encuentro.
Este sábado vamos a tratar otro aspecto, porque muchos de los, la inmensa mayoría de los ministros de la comunión son también los que llevan la comunión a los enfermos. Entonces, este sábado vamos a tratar de una manera un poco rápida, pero creo que en síntesis muy buena, qué significa visitar a un enfermo, que es importante saberlo y saber cómo es, cómo está, y también qué significa y qué sentido tiene y qué función tiene llevar la comunión a los enfermos. Es una manera de conectarles con la comunidad eucarística que ha celebrado la comunión, y también al mismo tiempo una visita en todo sentido de la palabra, llevándoles a un gran tesoro que es la comunión del Señor. Así que esperamos a todos los ministros extraordinarios, también personas interesadas, y sobre todo si pertenecen a grupos de liturgia o de pastoral de la salud o visitadores de enfermos.
Y mañana por la tarde, sábado, tenemos también teatro.
Así es, Symbolum pone en escena Sabactani mañana sábado 1 de abril a las 8 de la tarde en la parroquia de Fátima. Se trata de una liturgia medieval de la Pasión de Cristo con textos de Lope de Vega. Pedro Roldán es el párroco de Fátima.
Mañana por la tarde, a las 8 de la tarde, en la parroquia de Fátima, el grupo Symbolum, Afibén Peralte, pone en escena una de sus primeras creaciones, que es Sabactani. Sabactani está basado en un oficio medieval de tinieblas, donde, pues antiguamente, en torno a un candelabro, se iban rezando unos salmos y se iban apagando las velas conforme nos acercábamos a la muerte de Cristo. En esta ocasión está presente el tenebrario, el candelabro, pero los textos son de Lope de Vega. Se van interpretando junto con la música en directo, el canto, y es una manera de vivir a través de la escena, del teatro, de la música y la interpretación, la pasión de Cristo, pero de una manera diferente. No es ver teatro, sino meditar en torno a la pasión desde el arte y la música.
Pues no es teatro, es liturgia y es meditación. Y el domingo es el Vía Crucis en Cortes.
Efectivamente, este domingo 2 de abril se celebrará el tradicional Vía Crucis diocesano al santuario de Nuestra Señora de Cortes. Todos los diocesanos están convocados a las 4:30 de la tarde en el desvío de la carretera para comenzar la subida al santuario. Finalizará con la celebración de la Eucaristía al llegar al santuario.
Nos situamos ya en el domingo 2 de abril porque tenemos concierto oración.
En la iglesia de San Felipe Neri tenemos a las 6:30 de la tarde un concierto oración por los cristianos perseguidos en Irak. José Joaquín Martínez es el párroco de las Angustias.
En este mes de marzo, el Papa Francisco nos ha dicho: ¿cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados simplemente por ser cristianos. ¿Cuántos de ustedes rezan por ellos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias por medio de la oración y de la ayuda material. Con esta intención del Papa Francisco, en este mes de marzo, tendremos el próximo domingo, día 2 de abril, a las 6:30 de la tarde, en la iglesia de San Felipe Neri, un concierto oración por los cristianos perseguidos de Irak. Nos acompañará la Unión Musical Santa Cecilia de Tobarra, que interpretará piezas de Semana Santa, uniendo de esta manera con la música, con imágenes, la pasión de Jesús con la pasión de los cristianos perseguidos. Tendremos también testimonios de Naín, sacerdote de Irak, que está con nosotros en la diócesis. Será una forma preciosa de orar y de ayudar materialmente a los cristianos perseguidos de Irak.
Es el momento ahora de ir a las redes sociales, Antonio.
Aquí estoy dentro de nuestro Facebook, de la página de la diócesis de Albacete, donde tenemos fotos y vídeos de la rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana en el Obispado de Albacete con motivo de la noticia del día, de la semana, que es la declaración de interés turístico nacional de la Semana Santa de Albacete.
¡Qué expectación!
Sí, sí, había muchísimos medios, la verdad es que sí.
Uh-huh. Es la 1:44, es el momento de la noticia de Cáritas.
Hoy la noticia de Cáritas está en las campañas de emergencia que ha lanzado para ayudar a Perú y al Cuerno de África. Rosa García, directora de Cáritas.
La Red Mundial de Cáritas ha lanzado una alerta humanitaria en Perú y en el Cuerno de África. Son zonas geográficamente muy alejadas y que están siendo asoladas por los efectos devastadores de dos ciclos climáticos, el Niño y la Niña, provocando en las regiones costeras del Perú inundaciones y en el Cuerno de África una sequía pertinaz que está condenando a la hambruna a millones de personas en Sudán del Sur, Etiopía, Somalia, Kenia y también en Yemen. Con el fin de canalizar la ayuda, se lanzan las campañas Cáritas con Perú y Cáritas con el Cuerno de África. Las donaciones se pueden hacer llamando directamente al teléfono 933-99-99 o también en las cuentas abiertas por Cáritas Diocesana de Albacete.
El Espejo. COPE. Estar informado. La Iglesia de Albacete sale a tu encuentro. Una iglesia que celebra y comparte el don de la vida. La Diócesis de Albacete está de misión. A tu encuentro. ¿Quedamos?
Busco algo más que dé sentido a mis sentidos que despierten.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Las 8 y 10 no son, es la 1:46, sí, el mediodía.
Sí. Ya hemos avanzado un poco a lo largo del día.
Claro que sí. Oye, qué día más espléndido. Qué buen fin de semana se abre, ¿eh?
Pues la verdad es que sí. Esperemos que nos acompañe durante todo este fin de semana y que podamos disfrutar ya de los primeros caracoles de la temporada.
Y de ese Via Crucis en Cortes, buena temperatura.
Este año a lo mejor toca sudar, ¿no? Hay años de todo, ¿eh?
Pues gorrica y paraguas.
Depende de lo que toque.
Paraguas no es para el agua, sino para el sol. Concedida la declaración de fiesta de interés turístico nacional a la Semana Santa de Albacete. Luis Enrique Martínez, vicario general de la diócesis de Albacete, y José Manuel Hernández nos acompañan, presidente de la Junta de Cofradías. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Felicidades.
Gracias.
¿Qué significa esta declaración?
Yo pienso que es un reconocimiento por una parte y por otra parte un reto para seguir trabajando por hacer una Semana Santa mejor e ir perfeccionando lo que de alguna manera ya tenemos y que ha sido merecedora de este reconocimiento de fiesta de interés turístico nacional.
José Manuel, ¿qué podemos destacar de la Semana Santa de Albacete?
pues podemos destacar su sobriedad, ¿no? Yo siempre digo que hay Semana Santa mucho más grandiosa que la nuestra, pero que tenemos una Semana Santa muy digna, una Semana Santa que hemos trabajado durante mucho tiempo, y coincido con las palabras del señor vicario. Esta mención honorífica que nos hacen solo nos tiene que servir para no perder la línea, seguir trabajando y seguir haciéndonos merecedores.
De la Semana Santa de este año, puntos así más destacables que podamos decir, oye, en Albacete tenemos esto.
Pues este año merece mucho la pena visitar la Semana Santa por esta declaración, pero merece mucho ir a ver la procesión infantil, que es su 15º aniversario. Esa es la cantera que la Semana Santa de Albacete vivirá dentro de 10, 15 años. Pues estos chavales que empiezan y que están empezando a vivir la Semana Santa, a conocerla y a saber por qué se porta un trono, por qué sale una virgen, por qué sale un santo. Yo siempre digo que la Semana Santa es una catequesis. Cuando yo empecé no se nos explicaba tanto como se explica ahora, pero creo que es esencial que la gente joven entienda por qué sale en Semana Santa y tenga una fe y una devoción. Creo que eso engrandecerá la Semana Santa e irá progresando mucho más.
¿Cuánta gente puede participar en la Semana Santa de Albacete?
Pues nosotros contamos que en torno a las cofradías movemos entre 10 y 11 mil personas. Yo siempre digo que tenemos más de 1.000 músicos, hay 800 costaleros. Sí que es cierto que el nivel de nazarenos con muchos años atrás ha ido bajando, pero bueno, tenemos procesiones de penitentes, de fieles, ¿no? Como está el Medina Celi, como está el Silencio, que también participan y colaboran en la Semana Santa. Yo creo que la cantidad no hace la calidad, y sí que prefiero una Semana Santa con menos nazarenos, pero mucho más sobria y con mucha más solemnidad.
¿Repercute en algo esta declaración a todo vuestro trabajo?
Repercute en el plano personal, en la satisfacción de un trabajo bien hecho y de 5 años de trabajo, y la satisfacción de toda la junta directiva y de las anteriores juntas a las que yo tengo que agradecer. Vamos a intentar, lógicamente, que no solo la Semana Santa se beneficie, sino la ciudad de Albacete, todos los restaurantes, todos los hoteles. O sea, que yo creo que para toda la ciudad puede ser muy bueno que Albacete sea más conocida y sea más visitada.
Mucho trabajo.
Muchísimo, pero cuando se hace con gusto y con el corazón, la satisfacción es mucho más grande.
¿Qué te da la Semana Santa de Albacete?
Pues la Semana Santa me da tranquilidad. La tranquilidad que estos días no tengo, que el señor vicario sabe, pero sí que es cierto que la semana propia de Semana Santa, en la que ya está todo organizado y salen las procesiones, es como yo más disfruto y como más la vivo, ¿no? Siempre digo que yo tengo amigos que se van hace muchos años ya de vacaciones y se van fuera de Albacete, y yo llevo 26 Semanas Santas en Albacete y espero seguir muchas más, pero me da una paz interior y me da una tranquilidad que no encuentro en otros aspectos y en otras épocas del año.
¿26 años llevas?
26 años como nazareno.
¿Cómo empezaste?
Yo empecé por, bueno, mi padre salía en San Juan Evangelista de Nazareno, mis tíos también salían, y un poco por tradición familiar y porque desde pequeño a mí me gustó mucho la Semana Santa y empecé a vivirla en casa.
Uh-huh. Y poco a poco, pues creciendo, compartiendo siempre la Semana Santa. Luis Enrique, pasamos ahora a tu testimonio. ¿Cómo vives como vicario general esta declaración de la Semana Santa?
Bueno, yo como vicario general o como párroco del Buen Pastor, que son dos cosas distintas pero que se suman en la misma persona, pues yo he asistido al último año a todo el proceso de redacción del expediente, de si tenemos los impactos, ¿no? Si son suficientes, si no los validan, si este vale, si este no, y he visto pues la tensión y al mismo tiempo la ilusión con que han vivido. Luego, de alguna manera, he participado también de esta cosa. Ahora ya cuando, pues ayer, pues estábamos convocados en el ministerio para que nos entregaran la declaración de manos del mismo ministro, pues es un gozo grande también, pues ver cómo ellos que han trabajado, pues ven reconocido su trabajo y su esfuerzo, uh-huh. ¿no? Y yo pues en eso lo comparto con ellos, y además me han hecho vivir el proceso tanto a lo largo de este año y también desde antes de ayer para acá, estamos viviendo juntos este acontecimiento.
Luis Enrique, estamos un paso de la Semana Santa. ¿Y el domingo Vía Crucis en Cortes?
Pues sí, como ya es tradicional. Volvemos en el quinto domingo de Cuaresma a hacer esta convocatoria en el Santuario de Cortes con este Vía Crucis en Cuaresma, que como cada año pues sintoniza con el tema del año, pues lógicamente haremos un Vía Crucis que estará implícitamente la misión y el envío misionero que el Papa Francisco pues quiere poner a toda la Iglesia.
¿Y alguna novedad este año en el Vía Crucis?
Bueno, yo creo que la novedad, aparte del sol que ya habéis hecho, ¿no?
Mención.
Y luego, pues, la colecta estará dedicada a Cáritas. Todavía aún no sé cuáles de las finalidades de Cáritas la vamos a... porque se lo dejé a ellos para elegir, pero siempre será una finalidad de estas de emergencia que tiene Cáritas con la que vamos a construir económicamente en la colecta de la misa.
José Manuel Hernández, que es presidente de la Junta de Cofradías de Albacete, ¿alguna recomendación a los cofrades?
Sí, sí, yo todos los años hago la misma, ¿no? La Semana Santa es algo muy importante y yo siempre les digo, y más estos días les pido que tengan la cabeza fría y que la Semana Santa se vive con recogimiento y con fe, no solo en la calle, sino también en los templos donde tenemos que dar prueba de nuestra fe. Y les digo que estén muy tranquilos y que la Semana Santa es algo muy grande para que perdamos el norte ahora por un papel que nos llega, que no deja de ser un reconocimiento, pero la fe está por encima de eso.
Felicidades de nuevo y un trabajo que tiene recompensa.
Muchas gracias.
Luis Enrique, invitar a la gente a que vaya al Via Crucis.
Pues claro, como todos los años, volvemos a invitar. Siempre ha sido una experiencia muy gratificante para todos los que hemos asistido, bien haya llovido o bien haya hecho un calor, que no se haya sobrado la ropa.
Siempre pero, miles de personas, llueva o haga calor.
Son miles, son 2.000 o 3.000 personas las que nos damos cita allí. Y mañana, bueno, perdón, el domingo, pues será gozoso ver cómo van llegando los autobuses y cómo poco a poco el grupo de personas va creciendo.
Pues
y vamos pues así formando ese grupo de personas que caminan.
Pues muchísimas gracias, Luis Enrique, vicario general de la diócesis, y José Manuel Hernández, que es el presidente de la Junta de Cofradías de Albacete. Es la 1:54, es el momento de la opinión hoy con nuestro obispo don Ciriaco y sus cartas a Juan X.
Querido Juan X, doy contestación a tu última carta. Solo empezar la lectura me preguntaba qué mosca le habría picado a mi Juan, siempre tan pacífico y sereno y hoy tan furibundo. Comprendo que te haya sentado como un tiro la propuesta del grupo parlamentario Podemos encaminada a suprimir la retransmisión de la misa de la programación dominical de Televisión Española. Te duele como me cuentas porque sabes con qué ilusión esperan tus buenos padres ancianos que ya no salen de casa el rato de la misa dominical. ¿Qué perra han cogido algunos con lo de los privilegios de la Iglesia Católica? ¿O es que viven de tópicos y prejuicios? ¿O es que es esta la forma que han encontrado para afirmar su identidad de izquierdas? ¿O es que quieren mostrarnos su patrón de corte y confección de la sociedad? Eliminar la religión del espacio público. Como me pides mi opinión, te la doy, aunque no soy un experto en estos temas. Pero como han puesto de relieve eminentes profesores de ética política, hay que distinguir entre la laicidad del Estado, la confesionalidad, que todos aceptamos, y el laicismo, que es la eliminación de toda creencia religiosa de los espacios públicos de la sociedad, lo que es una confesionalidad en sentido negativo, a la inversa. Ni es así como entiende nuestra Constitución la laicidad, ni como lo entiende el Tribunal Constitucional, ni como lo entiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, el artículo referente a la libertad religiosa, que, te cito literalmente, incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. En su dimensión objetiva, pues, la libertad religiosa comporta una doble exigencia. Primero, la neutralidad de los poderes públicos, la confesionalidad del Estado. Segundo, si es un derecho fundamental de las personas, es algo que el Estado tiene la obligación de proteger, de defender y de apoyar, como hace con los otros derechos de las personas. Por eso, nuestra Constitución, a la vez que afirma la neutralidad del Estado, que ninguna confesión tenga carácter estatal, añade: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. ¿Pueden prestar un servicio mejor los medios públicos, que están al servicio de todos, que servir a los ancianos, a los enfermos e impedidos, que facilitarles durante media hora algo que para muchos de ellos es tan sumamente valioso como la Eucaristía dominical? Querido Juan X, tampoco me gustó que algún otro grupo político lo despachara como una ocurrencia. El problema es más serio. Hay grupos que cuando tocan el tema religioso ya no parecen admitir el diálogo ni el pluralismo, ni que la mayoría de la sociedad pueda pensar de otra manera. Por ejemplo, que respeten que la mayoría de la sociedad pueda percibir algo profundamente valioso para sus vidas en las creencias religiosas. Los cristianos, los católicos, quisiéramos colaborar con todos, entendernos con todos, respetar a los que no son creyentes. El problema es que los movimientos que se presentan como adalides de la democracia horizontal son los más verticales cuando de la aplicación de sus principios ideológicos se trata. Y eso, querido Juan X, es muy grave. Un abrazo.
Damos información, Antonio.
Que pasa por la Eucaristía de Acción de Gracias que se ha celebrado esta mañana en la Catedral por los 400 años del inicio de las Escuelas Pías y por el 250 aniversario de la canonización de San José de Calasanz.
Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Con Dios.